Pasó en el caso, sin ir más lejos, del pederasta de Ciudad Lineal en Madrid. Hasta que una de las menores habló de la cicatriz en la cara del agresor y el retrato robot policial pudo hacerse con mayor precisión, el caso se encontraba estancado. A partir de ese momento, todo dio un vuelco y en pocos días el autor fue detenido en Santander por la Policía Nacional. Pues bien, esta técnica de retrato robot nos llama mucho la atención. Claro, lo vemos en las películas de cine negro, policial, se ha hecho muy popular, pero ¿cómo se hace? ¿En qué consiste? Hay que estar preparado para hacerlo, evidentemente. Por eso hemos llamado a José Carlos Beltrán, inspector jefe de la unidad de, a ver si lo digo porque la palabra es larga, necroidentificación de la Policía Nacional. José Carlos, para esto no hay que dibujar bien, sino otras cosas, ¿verdad?
Hola, buenos días. Sí, por supuesto. El concepto del retrato robot es, y su funcionalidad dentro de la investigación policial es muy compleja, pues no solamente es o consiste en hacer el dibujo de un rostro, conlleva un tratamiento con el testigo, un procesamiento de la información, una valoración que tenemos que hacer completa y bastante profunda, ¿no? De la objetividad, claro, que es importantísima del testimonio, ¿no? que con el que tenemos que trabajar para configurar un rostro. Entonces, abarca muchos aspectos técnicos, psicológicos, emocionales, sociales, ¿no? que tenemos que intentar concretar y valorar y ejecutar, claro, en un periodo de tiempo muy breve.
Lo que viene a ser más o menos quitar o apartar el trigo de la paja, ¿no?
Pues
eso, que eso es difícil. Oye, lo primero... ¿Qué requisitos son necesarios para realizar este trabajo? ¿Hay que ser policía? ¿No? ¿Hay que ser psicólogo? ¿Qué se estudia para esto?
Bueno, realmente son muchas materias las que se están de las que nos empapamos los profesionales en esta materia, tanto de psicología, medios tecnológicos, informáticos, lógicamente la investigación policial. Y aquí en España, en concreto en España, somos policías, somos profesionales ubicados en lo que es la Comisaría General de Policía Científica, los que realizamos esta labor. No son otros departamentos ni otras unidades de policía judicial o de seguridad ciudadana. Son especialistas, al igual que, por ejemplo, en Estados Unidos, perdón, por el contrario, sí, en Estados Unidos son especialistas, no, a lo mejor no entroncados dentro de un cuerpo policial, pero son artistas forenses, ¿no? Como les llaman, curioso, que pueden estar realizando esta labor. Pero normalmente en todos los ámbitos policiales, de todas las policías, a nivel internacional, son profesionales destinados en cuerpos policiales.
La pregunta es, claro, ¿cómo se hace un retrato robot? Cuando preparábamos, estábamos charlando tú y yo sobre esto, me decías, no se dibuja, es una cosa de ordenador. Digamos que jugáis, valga la vulgaridad, como si compusieras un Mr. Potato, ¿verdad? O sea, coger la nariz, las orejas, tal, según lo que te va diciendo la víctima o el testigo.
Sí, bueno, porque en realidad lo que es el concepto histórico del retrato artístico antes de que se introdujeran los componentes electrónicos o tecnológicos en una industria mucho más perfeccionada, ¿no? De incorporación a la investigación policial, pues antes los retratos se hacían de forma directa por un artista, pero hoy en día, bueno, ya desde 1990, en concreto nuestra policía española desde el año 1989, pues incorpora las primeras instrumental técnico, en este caso pues un ordenador, para computerizar e incorporar de forma muy automatizada los rasgos faciales, claro, que vamos a recomponer, porque esto agilizaba, y la introducción siempre de la tecnología es bueno, pero agilizaba mucho las labores nuestras claro, de tratamiento con el testigo.
Claro, porque te decía, es chato y no tenías que andar dibujando nariz chata, ya tenías una nariz chata por ahí,
claro,
y ibas pillando,
claro,
o varias.
Efectivamente.
Es la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, claro, ¿qué preguntas soléis hacer? Porque claro, también dependiendo de la persona, si es mayor, si es menor, si está muy afectada, si no está muy afectada, si es testigo, si es víctima, supongo que sea diferente, ¿no?
Sí, realmente no es lo mismo estar trabajando con un testigo que es un menor de edad, independientemente del rango de edad que tenga, como con una persona mayor o con un anciano. Pero sí hay un denominador común en todos ellos, y es ver, observar cuál es la fiabilidad y la garantía de la objetividad del testimonio de esa persona, bien sea testigo incidental de los hechos o incluso la propia víctima, pero ver hasta qué punto es razonable objetivo toda la descripción que nos pueda dar del sujeto. Y dentro de esa objetividad, al mismo tiempo que nos dé o nos aporte el mayor número de datos de los rasgos que tenemos que estar plasmando. Porque, claro, lógicamente no podemos realizar hasta cierto punto